¿Podemos hablar de Hamilton Ricard? Más bien.
Fue puta, weón. Y el Chigüiro Valencias, ¿qué era? El
Benítez.
Chigüiro Benítez, weón.
Ve a Hamilton
Hamilton
Ricard,
Ricard.
claro.
¿Ese era de Santa Fe?
Sí.
Deportivo Cali,
Ok.
Middlesbrough
Ah,
Football
el
Club,
Middlesbrough.
el CSKA de Sofía,
Sí, Sofía.
el
De
Emelec
Ecuador, sí.
y el Shonan Bellmare de Japón.
Y el Shanghai. No, es que este
Vuelve.
man jugó, mire, sí. Cali,
No,
Middlesbrough,
espere,
Sofía, Santa
pasó por
Fe,
Santa Fe,
Cortuluá, Emelec, Apoel,
Concepción,
Cali,
Danubio.
Numancia, Danubio, Shanghái, Shenhua, Danubio, Concepción, Deportes, Quindío, y cerró su carrera, cómo no, en el Cortuluá.
Pero no se les olvide que también fue en Selección
Cinco
Colombia.
goles hizo.
Ahí está. Va a alcanzar a James dentro de
El man
poco.
era un delantero que jugó 27 veces e hizo 5 goles.
Pero es que ese man le tocó
No,
competir.
217 goles, 5 goles en la
Sí,
selección.
no, por eso, pero jugó solo 27 veces en la selección.
Pero es que el man le tocó
Ajá.
difícil. El man le tocó difícil. Porque en esa época estaban.
Uy, claro, el man fue la de Francia. Fue Francia
O sea, le
98.
tocó compartir con Leider Preciado. Ah, pues, joder.
Su debut fue el 4 de febrero de 1995 contra el País Vasco.
Ok.
Marica,
¡El País
en
Vasco!
solo ese partido debió haber metido más de 5 goles.
Ni siquiera la selección de España, no, el País Vasco.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, musicales y otras cosas ñoñas como la historia de los Estados Unidos, otras cosas ñoñas como la historia independentista de los Estados Unidos, otras cosas ñoñas como el teatro, otras cosas ñoñas como el rap, otras cosas ñoñas como el revisionismo histórico, otras cosas ñoñas como los mashups, porque tenemos visita, porque hoy vamos a hablar de la película animada de Disney, que no es animada y no es película, sino obra de teatro, que saltó otra vez a la fama y al público general, gracias a Disney Plus, Hamilton.
Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
No, yo bien.
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
No, yo no estoy tan bien.
Jeje.
Boris, tengo una pregunta para usted.
Cuénteme.
¿Cuántas veces ha jugado con la camiseta de Random Access?
Porque es como un manoseo todo raro, me tientan, es como venga, venga y.
Sí, es el chisme ahí, el chisme del contrato, ¿no?
Sí.
Pero
Yo soy el
Boris,
James, no,
el
James en el
James de los
Inter.
podcasts, estaba
Sí, yo
pensando,
soy.
James de los
Sí.
podcasts.
James en el Inter, James en el Milán, James en todo lado, en el
Exacto.
Cúcuta.
Pero, acá este calvo hijueputa de estúpido nerd sí lo pone a jugar. Esa parte es importante.
Porque el calvo hijo de puta es él.
Él se pone a jugar.
Lo digo porque en el más reciente capítulo de Random Access History decían que estaba más cerca, que estaba muy cerca la contratación de Boris. Me resulta curioso que José se ponga primero la camiseta de Estúpido Nerd que Boris la camiseta de Random Access History. Y es nuestro invitado de hoy, debutando en préstamo con opción de compra en Estúpido Nerd, José de Random Access History. ¿Qué más?
Bien, bien, chévere estar aquí. Pues resultó que se voltearon las mesas y terminé yo aquí en vez de haber concretado la compra de Boris.
¿Qué managers tan patéticos tenemos, óigame?
Es que hacer compras sin plata es muy jodido, marica.
Sí.
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido raya al piso nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, Deezer, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos para que sigamos comprando jugadores de calidad y reforzando
Sí.
el ataque y la defensa y todas las posiciones que necesitamos reforzar.
Todas, sí.
Entonces allá pueden apoyarnos y que tenemos la página web estupidoner.com Y quiero recordarles que Boris está estrenando un podcast llamado Hoy el Tema Es, en el que habla de datos random.
O sea, es que no estaban contentos con solamente anunciarlo, sino que ya nos tenía que hacer como el tease, como el dejarnos ahí en primera a todos. Pero no, chévere, chévere el tema hoy.
Random Access History también está en todas las plataformas, que también tienen un Patreon, patreon.com/randomaccesshistory. Allá pueden apoyarlos a ellos y pues pueden ir a escuchar el podcast y todo lo demás, y dejarles estrellas y dejarles mucho amor por allá. Gracias. Pero entonces, sin más, vamos con la ficha técnica de Hamilton, Don Boris.
Sí, señor. Bueno, Hamilton es un musical que se estrenó en el 2015 en el circuito Off-Broadway, o sea, los teatros que son de Nueva York, pero que no son de Broadway. Un año después ya saltó al Broadway de verdad, y de ahí en adelante, pues, todo fue éxito, felicidad, alegría y millones de dólares. Se volvió en el musical más importante de la actualidad, de los últimos años, de hecho, después de que Cats, Rent y otros dejaron como, pues pasaron a segundo renglón. Hamilton fue el que llegó a ocupar pues todas esas posiciones. Se estrenó también en el West End, en Inglaterra, y estaban muy felices. Y detrás de todo esto, de todo lo que involucre Hamilton, hay un nombre específico: Lin-Manuel Miranda. Este fue un personaje que levanta erecciones en el 33% del equipo de Estúpido Nerd, y que el tipo en el 2008 se leyó un libro que fue la biografía de Hamilton, porque el tipo tenía la idea de hacer un musical sobre la independencia o pues la fundación de Estados Unidos. Y él dijo, voy a hacer un musical sobre Lincoln. Y Spielberg dijo, pues voy a hacer una película sobre Lincoln, pichurria, a ver quién gana. Pues ganó Spielberg, entonces Lin-Manuel dijo, bueno, está bien, me voy a ir por el primer ministro de Hacienda de la historia. Y bueno, hizo este musical. Se demoró 7 jijuepuercas años haciéndolo, porque el tipo, además de hacer el como la historia, también hace la música, hace las letras y es el protagonista. Cuando ya tenían bastante éxito en el 2016, el man dijo, pues voy a sacar plata de mi bolsillo y voy a volver esto una película. Se juntó con otros dos productores, sacaron un billete grueso, 10 millones de dólares, que no sé dónde diablos se gastan 10 millones de dólares en la grabación de esta vaina, pero you know, allá ellos. Y comenzaron a vender la película como independiente. Querían estrenarla en cine, iba a salir en cine en el 2021, pero you know, coronavirus, y todo se fue al piso. Entonces comenzaron las distribuidoras a pelearse por esta vaina. Warner, Fox, que terminó siendo comprada por Disney, Netflix, hasta Amazon, todos se metieron a decir, bueno, ¿quién va a dar más plata por esta vaina? Estúpido Nerd Incorporated S.A.S. Ganó Disney porque, pues, you know, billetera, 75 millones de dólares se desembolsilló para tener los derechos exclusivos.
Poquito.
75 millones más de lo que ofrecimos nosotros.
76, de hecho. Y
nosotros pedimos $1,000,000.
Estos manes pues se ganaron los derechos, entonces subieron esto el 3 de julio, antes del Día de la Independencia, a Disney Plus, en el que se considera la compra de derechos más cara de la historia de Hollywood. Y pues esta vaina ha ganado la admiración y la felicidad de millones de personas que lo aplauden y lo idolatran. Y de otros cuantos millones que decimos, ¿de verdad? Pero bueno, lo importante es que esta vaina sí es muy importante, ha sido tremendamente valioso para el teatro musical de estos años, porque no había nada nuevo, nada relevante, y pues salió este Miranda que le dio contentillo a los latinos, a los inmigrantes, también a los nacionalistas y a Disney. Ahí va, y esto va a seguir sonando.
Ok, y para poner a jugar a nuestro nuevo jugador.
Caliente pelado.
Para meterlo a la cancha. Caliente pelado. Para que debute. Lo hizo primero José en Estúpido Nerd antes que Edwin Congo en el Real Madrid. José Nicolás nos va a dar un poco de reseña histórica.
Es bueno, digamos que un poco el contexto histórico en el que ocurre Hamilton es cuando ya ha comenzado la revolución en Estados Unidos, ya ha comenzado ese proceso independentista. Ocurre en lo que podríamos llamar como el arranque de la era de las revoluciones. Ese cambio de el antiguo régimen a lo que tenemos más hoy en día, que es pues obviamente la independencia de Estados Unidos y luego la Revolución Francesa, y ese inicio de lo que Hobsbawm llama el largo siglo XIX. Entonces pues es básicamente eso, como los colonos estadounidenses, americanos, diciéndole mamola al rey y pues abriéndose de ese parche del Imperio Británico que todavía estaba en proceso de expansión, arrancando un experimento que, si bien tenía ciertos precedentes en la antigüedad, como en Roma o en Grecia, en algunas ciudades griegas, pues llevarlo a esta, digamos, como escala de un territorio tan grande, de tanta gente, era algo muy novedoso para el momento y pues sienta un precedente tanto para Francia como para después nosotros aquí en la América Española, que es pues, por supuesto, una forma de gobierno republicana y ya no monárquica.
Me parece tan interesante que José sea historiador que hasta usó una palabra que no se usaba como desde 1994, mamola. ¡Wow!
¡Quiere cacao!
Sí, me sentí viendo Quiere Cacao o escuchando a Serpa, era el que decía esa expresión.
Serpa. El que...
¡Mamola!
¿Será que Serpa alguna vez será presidente?
Así usted viera.
Inauguró el pabellón de quemados de varios hospitales ese hombre.
Sí.
Don Diego. ¿Cuáles son los hamiltropos?
Ese sí no había otra. Ese sí tenía que... Ahí estaba.
Pero como ese estaba muy fácil, los tiene que decir cantando.
No,
en rap.
No haga eso.
Nadie tiene que rapear.
Nadie quiere eso. Lloro. Me pongo aquí a llorar. Entro en colapso.
En Filadelfia.
Yo nací y crecí. Bueno, los hamiltropos. Hamilton es una obra construida de una forma en la cual abarca muchos, muchos temas distintos de muchas formas distintas. Es lo que en literatura se conoce como una obra total. Obra total en el sentido en el que la historia es muy grande, busca ser épica y busca de esa misma forma, en una historia más grande que sus mismos protagonistas, enmarcar lo que está pasando a nivel personal de cada uno de ellos. Y a nivel de la historia en general y el marco que va alrededor. Eso es lo que pasa en obras como Cien Años de Soledad, como Rayuela. No estoy hablando de calidad, estoy hablando del tipo de obra. De como Cien Años de Soledad, como Rayuela, ese tipo de cosas. Entonces Hamilton, esa es mi forma de decir que Hamilton tiene todos los tropos que existen en la historia de la humanidad.
¡Ah, bueno!
Básicamente. Hamilton tiene de todo. Sí, porque es que Hamilton mete muchas cosas. Tiene muchas, muchas, muchas cosas. Está... El inmigrante que viene de nada y consigue lo que quiere. Eso, pues, digo inmigrante, pues no necesariamente tiene que ser inmigrante, pero la persona que no tiene nada y lucha por lo que tiene. Esta persona que es incansable en su trabajo y así es como busca las cosas. Por el otro lado está él, yo tengo todo, entonces como que a mí lo que me importa es cuidar mi ranchito, ¿sí? Como tropos está la cuestión de toda la cuestión de época, entonces está... la posición de las mujeres respecto a la sociedad. Un tropo que me gusta mucho en la obra, que es el de... Este no sería un buena que está la hija y buena que está la mamá, es más como buena que está la vieja y buena que está la hermana. Es un tropo muy, muy, muy visto en muchas obras de Hamilton.
Según. Como en Pasión de Gavilanes, por ejemplo.
¡Como en Pasión de Gavilanes! Ahí está.
Ok, Diego y José, ¿están de acuerdo? ¿Hamilton es el Pasión de Gavilanes de Broadway?
No. Pasión de Gavilanes es el Hamilton colombiano.
¡Ouch! ¡Ouch!
Lo siento, insultaré a Colombia mil veces antes de lo que insultaré a Hamilton. El punto es que esta obra tiene muchas, muchas cosas de donde agarra. Desentrañarla es una vaina bien pesada. Por eso es que tiene tantos leitmotivs y tantas vainas que se van hilando unas a otras a lo largo de la obra. Entonces, tropos hay para botar para el techo. Y una muy breve sinopsis es, tenemos a Alexander Hamilton, que es un man inmigrante que viene de nada y que quiere pelear en la guerra de revolución para poder ser alguien en la vida. Y en la obra consigue volverse uno de los próceres de la patria, consigue una buena esposa y una familia y... por esta misma idea de que necesito más y esta ambición desmedida, todo se le va a la gran puta mierda, gracias a que conoce una contraparte que es Aaron Burr, Sir, gracias, que es Aaron Burr, que es la antítesis completa de Hamilton y cómo básicamente a lo largo de la obra se da una danza entre estos dos, en los que cada uno aprende del otro, pero aprenden lo que no deben y todo se va a la gran puta mierda. Y agarra de la historia de, pues, el gran grupo de desadaptados que hubo en esa época que nos estaba hablando José, que era el, yo me quiero independizar, todo bien, déjenme el ranchito, yo merezco más, dice el hombre blanco rico y lo consigue.
Ok. Qué
bella moral. Aplica para Estados Unidos y para Latinoamérica también.
Sí, claro.
Esa fue la ficha técnica, la ficha histórica. De ahora en adelante la va a dar Diego.
Uy, se van a divertir un resto porque yo no sé ni mierda de historia.
Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers, si se puede, de lo que es la obra y todo el análisis concienzudo de lo que es esta puesta en escena de Hamilton. Found a father without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter, daughter to your union. Hamilton es la historia, como dijo Diego, del underdog. Es la historia de esta persona que no tiene nada, que hacen una colecta en Patreon para mandarlo a Estados Unidos. A que logre todos sus, al menos no sé si históricamente es correcto, para eso tenemos a José, pero a que logre todos sus sueños y que salga adelante en un mundo que es prometedor en la tierra, en ese entonces supongo que británica, de los Estados Unidos.
I like to live in America, I like to live in America.
Es la historia de un man que sabía cantar muy bien y sobre todo es una historia súper
larga.
Larga, pero iba a decir... Es una obra de teatro que uno podría ver, ¿cómo digo esto? Gringocentrista y de colegio. O sea, de colegio no por su producción, sino en esta idea de vean cómo nosotros nos liberamos de ese rey del que nos estamos burlando claramente. Entonces es súper panfletuda, ¿no? Es la palabra que estoy buscando. Sino...
Panfletaria.
Ay, gracias, pero tampoco es la palabra que estoy buscando. De propaganda.
Nacionalista.
Nacionalista. Y es una puesta en escena muy interesante. Es una puesta como obra. Se ha llevado 10 mil millones de premios. Y en diferentes campos, lo cual es bastante importante. Como musicalmente, teatralmente, históricamente.
Pulitzermente. Se ganó un Pulitzer.
Pulitzermente. Sí. Sí. También se ganó el premio a la mejor historia.
Se ganó un TV y novelas, se ganó el premio, se ganó la mejor cola de la revista TV y novelas, es increíble todo lo que se ha ganado.
Quedó virreina universal, eso sí, no la alcanzó a ganar, pero estuvo muy cerca, virreina universal.
Le pusieron la corona y todo, pero se equivocaron y se la quitaron.
Es básicamente eso, nos cuenta la historia de cómo deben sentirse orgullosos de su independencia y nos cuenta la historia de cómo este personaje es súper importante para... todo lo que pasó, cómo es una persona a la que hay que admirar en últimas. Incluso en el final, cuando Aaron Burr le dispara y se le cae la vida por dispararle a Alexander Hamilton y su esposa, la esposa de Hamilton, es la que sigue contando la historia, porque es una historia que tiene que estar en el corazón y en las bibliotecas de todo el pueblo, de todo. ¿Qué dijo el pueblo americano? ¡El mundo! ¿Qué digo? El mundo, en la galaxia. Entonces, esa es como mi primera crítica. Pero les vamos a contar en la voz de Boris cómo es la dinámica de hoy, que vamos a cambiarla un poquito.
Damas y caballeros, bienvenidos al ring. Hoy tenemos un encuentro, dos contra dos. En esta esquina, representando el sector más nerd, más académico y más lleno de libros, están José y Diego Argüello, los defensores de Hamilton. En la otra esquina, representando el no me gustan los musicales, por favor déjenme en paz, Wanda y Boris, los no me jodan más con musicales.
Capullo, quiero un hijo, tú
quiero. Nosotros somos los rudos, no, somos los rudos y ellos son los técnicos.
Sí, sí. No, pero yo me afeité ahora, yo soy el babyface, yo soy... Sí, yo soy el técnico. Sí, nosotros somos de la lucha libre mexicana, los que brincamos, hacemos cosas bonitas, ellos son los... Ay, mi opinión es la única que importa porque somos académicos, ay sí, bla, bla, bla. Argumentamos con motivos reales.
Sí, a mí esos luchadores me parecen siempre muy tesos. Siempre los que argumentan mejor, siempre me pareció muy cool.
No podemos soñar porque es historia contrafactual y eso no lo hacemos nosotros.
Ay, sí.
Hoy lo que queremos hacer es una puesta de ring. Como escucharon a Boris, a nosotros dos nos gustó y... Como ya han leído a José y a Diego en Twitter, ellos aman Hamilton. Si los tienen en Spotify, ven las listas, es como Hamilton, 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 Hamilton. Yo lo más cercano que estuve a escuchar Hamilton en Spotify fue cuando puse la banda sonora de Moana, porque es bastante parecida. Pues la hizo la misma persona.
Es muy parecida.
Pues vamos a hablar de este, como dijo José, Battle History Rap hecho musical. Pero lo que queríamos hacer es una dinámica en la que no vamos a intentar convencernos porque queremos contarles que aunque algo sea una obra de arte, no tiene que gustarle a todo el mundo.
Listo, sin contar Hamilton, ¿cuál es la suya, Wanda? Una cosa que usted indudablemente dice, esto es arte, pero no me lo aguanto.
No vale la ópera.
No vale la ópera porque esa la dijimos.
Off the record, de hecho.
Y además, me gustaría que fuera algo específico para que duela, es como... No la ópera, sino esta ópera, por ejemplo. O sea, qué película, qué tonada.
Pues bueno, es que me tocaría entrar a la discusión que no quisimos entrar con Discord, en Discord con Boris, pero esa obra que todo el mundo dice como esto es revolucionario y esto fue lo mejor que le pasó al mundo. Boyhood es como, no, la apuesta sí. Técnica de Boyhood, 200.000 años grabando esto, 36.000 formatos, todo para ver.
Se empezó a grabar en el Big Bang.
Para ver crecer a alguien en cámara. Es como, man, yo entiendo, muy teso, pero esa mierda es aburrida. ¿Qué hacemos? Sí. Es aburrida, no me gusta. Entonces yo diría Boyhood por ese lado.
Bien. Boris, ¿cuál es la suya?
Uy, no, pues que hay muchas obras de arte en general, pero si es por cine específico, hay dos películas que me parecen bobísimas y todo el mundo ama. La de DiCaprio con el oso.
Sí, The Revenant. The Revenant.
The Revenant. ¡Hijo de puta! ¡Qué terapia de película! Y odié profundamente Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Joder, no puedo con esas. Ya, y de ahí en adelante tengo un pocotón, pero no, vamos, si es... Que sea un ejemplo
puntual. José.
Es que a mí no me gustan los musicales. Entonces, también por más musical que sea, pues, o sea, Hamilton me gustó mucho, pero en general los musicales a mí tampoco me entran. Pero no sé, a mí no se me ocurre como nada así que todo el mundo diga como, ush, es una obra de arte. Yo diga como, ¿no? Yo soy como un poco más tibio en cuanto a que me gusta mucho y que no me gusta casi nada.
Ay, José no odia. Por eso es que no funciona tanto en Estúpido Nerd. Sí. Aquí nosotros somos de odios muy claros.
Sí.
Bueno, mi ejemplo iba a ser de literatura, pero entonces como estamos en
películas. No, cualquiera.
No, de películas, ni mierda. Eso es un reto y lo logro.
Voy a hacer otra de películas.
Cuando la palabra arte entra y todo el mundo dice esto es arte y esto es increíble, entonces mi cerebro entra en un punto como que empieza a decir, ¿y si nos dormimos? Y eso me pasó con dos películas de Netflix, además. Con Roma y The Irishman.
Roma. Es que The Irishman tiene toda la razón. Todo el mundo se quedó dormido con Irishman. Eso es una miniserie. Pero coincido también con Roma. Uy, Roma.
Marica, pero por ejemplo, The Irishman, yo vi la lista que decía de aquí a aquí para ver un capítulo, de aquí a aquí para ver otro capítulo. Marica, y ni así.
Yo sí, ¿cuál? Y así, y es buena, pero sí es demasiado.
Era una cosa lenta, como que yo decía, pero, o sea. ¿Por qué cabeceo? Yo no debería estar cabeceando. Si uno está cabeceando, no es tan cool. Eso funciona para el sexo y para el arte. Eso es punto. Si uno está tirando y se queda dormido, no está tirando tan rico, güey. Lo mismo pasa cuando uno consume entretenimiento y arte. Es como, si uno está quedándose dormido, tal vez...
Entra un poco justo.
También en el sexo pasa eso.
Si uno
eso.
Se queda dormido cagando, no está cagando bien. Pues o sea, si uno se queda dormido haciendo algo, no lo está haciendo bien, salvo que esté durmiendo. Pero okay.
No, depende. Hay cosas que sí, un motoso ahí a la mitad no está tan mal. Como dictar clase, por ejemplo.
Ah, lindo.
¿No?
O en la barbería cuando uno le ponen el trapo en la cara.
Marica,
se queda dormido más de una vez.
Yo diría, como para salirme las películas y que algo que todo el mundo ama y que es un icono mundial, Frida Kahlo.
Sí.
A mí me pasa con Saramago, entonces.
Ahí está.
Saramago, yo no puedo con Saramago.
José, que no es una película, que algo todo el mundo ama. y usted odia como historiador. Dice, como historiador, esto es una mierda.
Como historiador.
Odia, no, mentiras, José, como persona, odia.
Como persona,
odia, José, como odia.
Persona. Como historiador odia, o como persona José, normal.
Odia. O como una persona normal.
Como una persona normal. Es que es difícil, no se me viene nada a la mente ahorita. Digan cosas que a la gente le guste, como...
Comer.
No, eso sí me gusta, sí.
Dormir.
También, uff, me gusta mucho.
Pero el caviar.
No lo he probado, no he llegado a esos placeres.
El sushi. Y...
No, pero eso no es sushi. Arte, eso no es arte, eso es...
No, pero... Pues,
depende del sushi.
Sí, yo sé que no es arte, solo estaba depende diciendo cosas que le gustan a todo el mundo y está bien que a uno no le guste. Ya, pero...
Si es para ver si llegamos a algo que sí, José odie, es que es...
No me gusta en general el pescado, entonces el pescado crudo pues sí, mucho menos.
Ok.
Entonces, quiero que comiencen ustedes. Vamos a la defensa. ¿Qué es lo que le gusta a José? ¿Qué es lo que más le gusta de Hamilton?
Pues le voy a dar una lista con 30 páginas, con 30 años de cosas que le gustan de Hamilton.
Ok, ¿qué es la cosa que más le gusta de Hamilton? Las va a numerar en su cabeza, las 30 páginas, y va a decirme la 1. Esta es la cosa que más me gusta de Hamilton.
A mí, pues yo creo que lo que más me gusta de Hamilton es cómo todo tiene sentido con todo, ¿sí? Como que no da puntada sin dedal y... Cualquier cosa que se muestre o que digan o que suene, eventualmente tiene relación con algo más y eso hace que sea como muy, muy concisa la obra. Y eso me sorprendió muchísimo cuando la vi.
Ok. Diego. Y no puede decir esa.
Me la quitó al marido. ¿Por qué tan además que me quitó lo que yo iba a decir?
Pues es para que alguien más estuviera en su equipo.
Y tampoco puedo hacer un Diego decir, voy a hacer trampa y voy a decir dos cosas. No
una.
Bueno, está bien. Voy a hacer trampa y voy a decir tres cosas. No, lo que dice José era mi número uno. Ese iba a ser mi número uno porque...
Sí, entendí.
Entonces voy a decir algo... tiene que ver con lo que dice José, pero digamos que voy a dar un poquito más allá. Y es... Una cosa que me pasó mucho con Hamilton es que deja como trampas desde el principio de la obra. Como unas cosas muy que uno puede que recuerde y quedan ahí, pero no se activan sino hasta mucho después. Y cuando se activan, tienen un efecto súper fuerte en uno, si uno está como realmente involucrado con la
historia. Activaste mi carta de trampa.
Es que exacto. Es así, se siente jugar Yu-Gi-Oh. Es como Lima, el man dejó la trampa.
Usted no
marica.
No,
el man hace trampa.
El man deja la trampa. Tini, uno sabe que está la trampa ahí, pero sigue jugando. Y de repente, 8 canciones después, es como, marica, ¿te acuerdas la trampa que puse? ¡Pum! Y en ese momento, además, las cosas que están diciendo empiezan a cambiar de significado de una forma que uno no entiende si hijo de puta cómo lo hizo. Entonces, todo lo que está significa una vaina muy fuerte para un personaje empieza a transformarse de una forma en la cual es como sé lo que está haciendo, pero no sé cómo putas lo está haciendo.
Ok, lo voy a parar ahí. Don Boris, la pregunta es la misma. ¿Qué es lo que más le gusta de Hamilton? Y si no tiene, ¿qué es lo que menos odia?
No. Yo hay cosas que me gustan y que tengo que admitir. Por ejemplo, el nivel de talento tan hijo de puta que se necesita para hacer esta obra es una cosa salvaje. Y curiosamente, Lin-Manuel Miranda es el que peor voz tiene y canta bien. Pero es que, mierda, es una obra que dura 3 horas, que se presenta como 4 noches a la semana y que, pues, fue puta, es muy difícil. De por sí hacer teatro ya es muy complicado porque, pues, en televisión, en cine, uno comete un error, simplemente corte, se repite la escena o se arregla en post y ya. En teatro no hay espacio para eso. Vale, los actores pueden darse un poquito de libertad con los diálogos y todo, pero en un puto musical no. Porque la música es muy estricta y no pueden equivocarse, no pueden improvisar en la marcha un pedazo de la canción porque no se puede. Y ahora, esto es rap, donde se equivoquen, se cagan la rima, es mucho más hijo de puta. Es el nivel de talento que se requiere para hacer esta obra es una vaina demasiado mal parida. Esto no lo hace cualquiera, solo tienen que hacer actores muy tesos y fue lo que dijo Miranda cuando grabaron esta vaina. Esto se grabó en 3 días. En 2 funciones en vivo y en otras con las tomas cerradas, con el dolly, con maricadas así. Y Miranda dijo, esto es una obra de teatro o esto es una película hecha con el elenco con más preparación posible. Llevamos 1 año practicando la grabación de las escenas. Y es cierto. Entonces, claro, el nivel de talento, merecidísimo los aplausos.
Lo que realmente lo hace preguntarse cuando lo empiecen a presentar en colegios en high school de Estados Unidos que también va a salir.
Cero. Yo digo sí. Mal. Digo mal.
Yo digo que esto es evidente que va a tener una adaptación colombiana por Missy, porque Missy adapta todo lo de Broadway.
Francisco de Paula Santander.
A mí lo que más me gusta de Hamilton es la puesta en escena. O sea, más allá de la música, más allá de las capacidades que ya hablaba Boris de cantar, de la música, de la rapear y todo. El set, el uso de los dos niveles que tiene, el uso de, ajá, el fondo que tiene José, sí, como, pero como esto es un podcast, ustedes no lo ven. El manejo de la iluminación, todo. El juego que tienen con el subir las escaleras, que es súper obvio, pero es súper bonito y le da muchos sentidos, muchos niveles de interpretación a esa cosa tan simple que es subir una escalera. Que todo ocurre en el mismo set. Los actores van y arman las mesas, van y arman todo, mueven las sillas, se va moviendo todo y todo se siente muy orgánico. Y cada espacio se entiende sin que cambie la decoración. Entonces, eso me parece muy bien logrado, Hamilton. Y me encantó. Como que yo me quedé las 3 horas casi que por eso. Ahora, Boris.
¡Uy, hijo de madre!
¿Qué? una cosa. Sea conciso. Ya tenemos tiempo de discutir. ¿Qué es lo que más odio de Hamilton?
Una sola palabra. Irrelevancia. Me parece una obra absolutamente irrelevante. Más adelante explicaré si quiere, pero me quedo con eso. Me parece personalmente irrelevante.
Yo lo que más odié fue, creo que coincido con la palabra, pero es como sentir que era propaganda. Uno de los muros que tengo con Hamilton es que a mí la historia gringa no me interesa, no me importa, y que me cuenten las noblezas de Hamilton como un personaje noble y sin tacha, y el rey como una persona, tú me estás vendiendo algo y quieres que te compre y salga con una bandera gringa a decir USA, es como, yo sentí eso y no me gustó para nada.
Voy a salir a hacer un tiroteo en un colegio, algo así patriótico.
Sí, intenté comprar armas en el Walmart de Colombia, pero sorpresivamente no se puede, no es tan fácil en Colombia comprar armas. José, ¿qué es la cosa que más odia de Hamilton? Y si no tiene, ¿qué es la que menos le gusta?
Que me perdone mi novia, que ella ama a Hamilton, pero sí, obviamente tiene varias cosas que criticarle. Una de esas es, bueno, si tuviera que resumirlo en una cosa, sería la idea de nación estadounidense, que es... Tiene mucho que ver con lo que dice Juan Dapo de esa propaganda, si se quiere. Y es que lo que se le podría criticar es que, de todas formas, idealiza un poco ese proceso de independencia y esa grandeza, entre comillas, de Estados Unidos, que lo que hace es que cuando, pues, hasta hace unos años, los historiadores de allá veían la historia de Estados Unidos como algo completamente único, e irrepetible, como si Estados Unidos fuera la única y diferente de la historia del mundo. Y siento que Hamilton de todas formas reproduce un poquito ese tipo de historiografía. Entonces, yo siento que se le puede criticar por ahí, aunque sí tenga elementos que lo conectan con el presente, como por ejemplo cuando dicen lo de los inmigrantes o cuando se dan discusiones en torno a cómo se iba a llevar el futuro de la república, no tanto de la nación como la nación de America, sino la república como forma de gobierno. Y eso me gustó, pero digamos que esa parte nacionalista, que las críticas son muy mínimas dentro del mismo musical. Eso sí, yo creo que se le podría mejorar como pieza histórica. Eso sí se me hace que le hizo falta un poco.
¿Pero no le gusta o lo odia?
No lo odio. Siento que es como algo que uno podría decir como, bueno, se podría mejorar un poquito.
Diego, ¿usted qué odia de Hamilton? ¿O qué no le gusta?
Yo creo que lo que más odio de Hamilton es que es perfecta y no le encuentro nada. No, mentiras.
Que vuela muy cerca del sol y se le van a derretir las alas.
Sí, o sea, la verdad no. Lo que me preocupa es que a la gente le envidia. Como que porque va a volar cerca del sol y no se le van a derretir las alas. Entonces como, No, también estoy con José en que es algo que no me gusta tanto. No que alcance a odiar, pero no me gusta la forma como trabaja en el tema de la esclavitud. O sea, si bien sí es una, un manejo bastante interesante el que los próceres patrios sean latinos y afroamericanos y todo esto. Y pues lo decía Lin-Manuel Miranda en una entrevista, como que la idea es que más allá de cualquier cosa, sí, en esa época los que hicieron esto fueron estos hombres blancos y todo eso, pero igual fue la fundación de del país en el que nosotros vivimos. Y si nosotros no nos atesoramos de cómo se fundó esta nación, de alguna forma, entonces realmente nunca va a ser nuestra. Algo por el estilo. Lo cual me parecía interesante, me parecía hasta chévere, pero realmente sigue estando la cuestión de que el tema de la esclavitud, que era tan fuerte en ese momento, si bien sí lo hablan un par de momentos, cuando Hamilton putea a Jefferson y, no sé, cuando Washington baja la cabeza así apenado y cosas así, igual es mínimo, o sea, lo rozan así por encima. Y siento que se hubiera podido haber hecho una... Siento que es ridículo hablar de crítica a la esclavitud, pero una crítica a eso. Entonces, esa creo que es como la espinita que me queda cuando la escucho, porque hubiera podido manejarse mejor.
Ok. Don Boris.
Señor.
Sin monologar.
Ah, no, failo. ¿Me voy?
¿Por qué Hamilton es irrelevante?
¿Usted me permite hacer una vivécdota?
Claro. Hoy.
Sí.
En Estúpido Nerd. Vivécdota.
Esto arranca en los años 90 y pico, cuando en el barrio Quiroga de Bogotá, Avenida Caracas con calle 35 Sur, Instituto Psicopedagógico Eliana, una profesora llamada Gloria Castillo le dijo a sus estudiantes de quinto de primaria, niños huevones de 9, 10 años, tienen que leerse El Cristo de Espaldas y luego leerse Siervo sin Tierra. Son dos libros muy hijueputas de leer, porque habla del conflicto bipartidista en Colombia, de la guerra entre liberales y conservadores, habla de las nociones de desplazamiento de que hubo en no sé qué mierdas, bla, 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 bla. Es un tema importante y es interesante, pero dígale a un niño de 9 años que lea esos libros. Parce, no se puede. Simplemente uno no lee, sino que uno ve palabras y avanza y al final es como, ¿qué entendió el libro? Que tiene 200 hojas y ya.
Así soy yo leyendo historia económica.
Exactamente. Entonces con Hamilton tuve ese flashback. Estoy otra vez leyendo Siervo sin Tierra. No estoy viendo el musical, simplemente estoy escuchando gente cantar, pero el mensaje me entró por un oído y me salió por el otro. Me pareció absolutamente irrelevante. Primero, por lo que ustedes ya dicen, el trato propagandístico gringo me choca profundamente, y más en la actualidad en el que nos dimos cuenta de que Estados Unidos realmente es un país del tercer mundo con un cinturón Gucci, copia, y que es un país realmente estúpido. Si es un país que es capaz de elegir a Donald Trump presidente, es un país que es tonto, simplemente es tonto, y que nos estén vendiendo una historia como heroica todo el tiempo y que ya estamos despertando y dándonos cuenta, esto no es así. La Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos solo. ¿Y Rusia dónde está? Porque nunca lo mencionan. Porque nunca dicen la cagamos con Vietnam. Porque nunca dicen la cagamos con Latinoamérica y todas las dictaduras. Porque no dicen la cagamos con la guerra contra las drogas. No, Estados Unidos siempre se presenta como el héroe, como perfectos. Y llega Hamilton y me parece hasta un poco, y esto va a ser polémico, me parece ofensivo que un latino o alguien que se presuma latino venga a mostrarnos a Estados Unidos como perfecto y esta gente es increíble y desde nuestros padres fundadores estamos haciendo las cosas bien y somos increíbles y somos geniales. Me choca mucho. Entonces realmente no puedo hablar mucho de la historia porque no la vi o no me acuerdo. Me vi el primer acto, casi no me dormí porque me tomé un Monster antes de empezar y no me pude quedar dormido. Pero les juro, la segunda parte vino al computador y me puse a jugar The Binding of Isaac mientras en el otro monitor estaba sonando de fondo el musical y miraba de vez en cuando, ah, se le murió el hijo a Hamilton, qué chimba. Y ¿qué que chimbo? Me confundía porque a veces decían Angélica y yo escuchaba como Jellycat, esto es de Cats.
Qué otro humano.
Sí. Sí. Entonces, la verdad fue eso, la verdad fue esa vaina, me pareció absolutamente irrelevante y para mí no es una obra, simplemente fue un efecto de sonido, un efecto de fondo y me choca.
José.
Yo siento que el hecho de que Boris lo encuentre irrelevante y que mucha gente también diga como eso a mí que me importa, tiene que ver con dos cosas. Una, pues que esa construcción hollywoodense de la representación de Estados Unidos como el salvador del mundo en la Segunda Guerra Mundial, o como todo lo que decía Boris, o sea, Hollywood lo ha marcado mucho en nosotros y es muy difícil imaginarse un mundo diferente al que nos presenta Hollywood. Por ese sentido, es que las pequeñas sutilezas que tiene Hamilton en cuanto a otro tipo de historia no se ven tanto. Y es que igual son muy sutiles, por lo que dice Juan Dapo, que pues es muy propagandística, por lo que dice Diego, que la esclavitud la tratan muy tibiamente. Son muy sutiles, pero igual están. Solamente que hay que verlas como con mucho detalle. Si a uno no le entra el musical, no le entra lo demás, pues obviamente no lo va a ver. Entonces también es una falla de Hamilton por ese lado. Pero digamos que sí está el hecho de el mensaje para el presente de cómo se construye una república, cómo se construye una nación, cómo se construye esa democracia. Y está, por ejemplo, en pues de que Bohr es el verdadero tibio. Fajardo es de derecha, Bohr en serio sí es tibio. Está en el hecho de los debates de gabinete, que pues el hecho de que sean batallas de rap me parece genial. Está en, como en esas discusiones que están teniendo de cómo se funda la república, y está en pequeños detalles como el hecho de que Angélica le diga a Jefferson que incluya a las mujeres en la secuela. Está el hecho en el que Lawrence diga que quiere hacer el primer batallón negro, pero son cosas tan chiquitas que pasan como desapercibidas frente a al gran monstruo, que al gran, pongámonos, del siglo XVIII, el gran Leviatán, que es Hamilton.
Ojo, ojo.
Esto creo que era algo que yo les decía a ustedes antes de cuando tuvimos la idea de hacer este capítulo y ustedes todavía no se habían visto.
¿Tuvimos?
Y que sí, tuvimos, porque yo solté la vaina, pero hasta que ustedes no eran el visto bueno,
no,
esto no es una dictadura. Esto, y si es una dictadura, no es
esto,
mía.
Esto
sí queda claro.
Esto de todos los capítulos, siempre hay una dictadura y usted dijo, este es el mío.
No, porque eso yo hice fue con Steven Universe.
¿Y eso fue es esta temporada?
Mágica, hemos tenido una por podcast, no por temporada. Usted es el que tiene como dos por temporada. Pero bueno, el punto es, en el momento que vamos a hacer este capítulo, que ustedes no se lo habían visto, yo les decía que era una obra pesada. Y es pesada en el sentido en el que, por el que estaba cogiendo José, de que sí tiene un montón de sutilezas. Y eso, por ejemplo, me resuena también, por ejemplo, cuando Juan Dapo hablaba de que mostraban a este Hamilton sin tacha, que yo no sé qué. Yo, pocos personajes con más fallas he visto que Hamilton. Hamilton era un man que la cagaba todo el puto tiempo. Que le fuera bien al principio no significa que no la cagara. Y eso pasa mucho a lo largo de la obra. Lo que pasa es que no son unas vainas tan fuertes y tan evidentes como las que están mostrando. Y siento que eso también resuena en la forma como se muestra Estados Unidos en general. Lo que nosotros vemos como una propaganda gringa, en verdad en Hamilton es todo lo contrario. Porque lo que se muestra normalmente a los gringos de cómo se fundó América, pues, o sea, cómo se fundó Estados Unidos,
America,
es una visión mucho más rosa, mucho más heroica y mucho más benevolente que lo que muestra Hamilton. Para nosotros que no fuimos bombardeados por eso en nuestro colegio y nosotros no vivimos historia gringa ni tuvimos que verla, obviamente nosotros vemos esto y lo vemos como, pues igual, esto simplemente es una celebración. Cuando hay muchas cosas que son todo lo contrario a una celebración, pero que solo alguien que haya estado metido en esta cuestión de la historia gringa va a ver esos matices más claramente.
Lo primero es como, ok, quizás me equivoqué en mi selección de palabras porque no quería decir como sin tacha entonces, sino quería decir como que al final se vuelve un modelo a seguir. Claro, tiene tachas y parte de su caída y parte del tercer acto es como le persigue el pasado a Hamilton y le muerde el culo. O sea, sí, Hamilton la caga y todos vemos que le pasan cosas, la gente le recrimina cosas, el man vemos como es manipulador, el man... Bla, bla, bla. Pero al final, el feeling es que, y no es un feeling que me estoy inventando, es que Eliza, lo último que canta es como, yo dije que tu historia merecía ser contada, que tu historia merecía ser preservada, que tu historia tal cosa. Es la última canción.
Sí, la sutileza es muy poco sutil en este caso.
Es como, él la habrá cagado en lo que quiera, pero tú deberías ser como Hamilton. Y eso me parece a mí muy problemático, me parece a mí muy harto. Porque T'Challa la cagó mucho, pero al final es Black Panther. Es como, man, ¿no? El maestro es terrible, es mi puta rey muy malo, marica. Y por el lado de las sutilezas, pues es que chimba que le cuenten esto entonces a los gringos que están bañados en esto. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Y siento que tenemos que verlo desde aquí. De como un latino, yo no le estoy viendo esas sutilezas. O sea, para mí las sutilezas entonces tienen que ser más grandes. O sea, no pueden ser sutiles. Ahí sí tienen que dar cachetadas de decirme, marica, es que Jefferson no es una mención en dos párrafos, en una canción, en una batalla de rap donde me dice que es un esclavista. Es como, marica, bla. ¿Cómo deconstruimos esto de cara a América Latina? Y por eso estoy de acuerdo con Boris, es, aquí hay un latino que me está diciendo en últimas, pues sí, pero pues igual chimba a Estados Unidos. Como, marica, ¿qué le ha hecho Estados Unidos a Puerto Rico para que tú vengas a celebrarme esta mierda así con 7 años de trabajo y todo un amor por Alexander Hamilton? Y, sí, entonces para mí es más...
Entonces la pregunta que me gustaría hacerles es a ustedes que les gusta esta vaina, ¿cuál es el manual de instrucciones para ver Hamilton siendo latino? Es que es cierto, o sea, digamos que como musical, y yo lo dije cuando vimos Cats, que a mí me picó, a mí no me gustan los musicales, pero me picó porque quiero ver la obra de teatro original. Con Jesucristo Superestrella, yo ya me sabía la historia, entonces me parece divertido que me la cuenten diferente, y está chusco, está cool. Aquí yo no tenía ni idea de la historia, no me importaba la historia, comencé a verla y nunca me importó. Entonces, ¿qué requisitos tiene el sílabus de ver Hamilton?
Pues yo creo que yo lo vi también en clave de que a los pocos años de que eso estaba pasando en Estados Unidos, eso pasó aquí, en unas condiciones históricas un poco diferentes, pero por lo que yo lo vi, que es como la historia de cómo se construye esa nueva república, eso también pasó aquí, digamos que a mí me tocó en cuanto a latino, como, ah, bueno, ese tipo de debates, ese tipo de personajes, ese tipo de, pues, de canciones, no, pero todo lo demás sí, sí sucedió también aquí.
Aquí era en bachata, pero no era rap.
Sí, cuando estábamos en la Gran Colombia, por ejemplo. Entonces, a mí, por ejemplo, me hizo preguntarme como, bueno, ¿quién es un personaje similar a Hamilton que no es el padre de la patria como Washington? Tampoco es el redactor de la Constitución como Jefferson, pero que de todas formas sí aparece de vez en cuando en la historia de Estados Unidos. Me hizo pensar como, bueno, ¿quién podría hacer esto en Colombia? No tengo ni puta idea.
Camilo Torres, gracias.
No.
Álvaro Uribe.
Next.
Sí, porque de él no se habla ni un poquito.
Sí. Entonces, pues, me hizo pensar, fue como por ese lado, porque igual, es que también es el lado ñoño de historiador que más que la historia de amor de Hamilton o el arco de Hamilton como personaje, yo siento que también lo que está detrás ahí es esa historia de cómo se estaba construyendo ese país. Porque me pareció muy importante también que se salieran de la narrativa belicista, que realmente acaba como en el primer tercio, en el primer cuarto del musical, ya acaba la guerra y realmente lo que viene después es lo más difícil, como el mismo Washington le dice a Hamilton como, parce, ganar la guerra es fácil, lo que viene después es lo difícil. Eso me pareció muy interesante y eso es algo que aquí en Colombia también deberíamos estar rescatando de la narrativa de la independencia, que no es solamente la guerra. La independencia, si bien acabó entre comillas el 7 de agosto de 1819, lo que vino después de eso es mucho más interesante y mucho más bacano.
Claro, con Bolívar siendo el esclavista masón multimillonario, sí.
¿Cómo así que la historia, que la independencia de Colombia no son dos peleas y ya? ¿What?
Exacto. No es un jarrón roto y una chumacera en la plaza y después una batalla en un puente.
¿Cómo así? No, dentro del jarrón no estaban las escrituras de Colombia, ¿no era así? ¿Por eso no fue la pelea?
La independencia de Cartagena y salió. ¡Pin! Sacamos Cartagena, rompimos el florero, chin, chin, chin. Nos dimos en la cara en el puente, o sea, literal, uno a uno.
Se iba sobre ese puente.
El puente que
era,
ni siquiera sí existía.
Así es. No, porque se creó con los muertos. Entonces íbamos ta, 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 ta. Y al final quedó solo el último colombiano.
Eso en verdad. Eso
un bar el Royal. Estaban jugando Fall Guys. Estaban jugando Fall Guys encima del
Fall Guys. Era puro Fall Guys. La independencia de Colombia fue Fall Guys.
Diego.
Yo sinceramente no puedo responderle la pregunta a Boris porque eso no fue lo que yo hice. Yo lo que hice no fue como... consciente o inconscientemente el... ¿Cómo convierto esta historia sobre un país que no es el mío, una historia que no viví, que no me... con la que no me siento identificado, en algo que realmente me... No, yo... Empecé a escuchar Hamilton porque había escuchado este musical, es revisionismo histórico en rap acerca del primer secretario de Tesoro gringo. Y dije, eso suena aburridísimo y se ha ganado todos los Tonys y se ganó un Pulitzer y yo, esto no tiene el más mínimo sentido. Entonces, a las 11 de la noche, una noche dije, ay, bueno, pues pongamos la música. Apenas empezó yo, es rap tan ridículo que yo iba a poder oírlo y Jelly ya puse la letra para leerlo mientras escuchaba y 3 horas después, me importaba un culo que estuvieran hablando de Estados Unidos en algún momento. Porque yo estaba completamente involucrado en la vida de estas personas. O sea, lo que más me molesta de Hamilton es que no tiene el mejor trato histórico, pero lo que menos me importa de Hamilton es la parte histórica. Porque a mí lo que me importa de Hamilton es que es una historia impecablemente contada. Tanto líricamente, musicalmente, narrativamente, y ahora que la vi en escena, físicamente, kinéticamente.
Coreográficamente.
Coreográficamente. Esa me gustó mucho más. Gracias, actuacionalmente, sí, señor. Y eso fue lo que me agarró a mí de Hamilton.
Okay.
Hay otras cosas que hay por ahí que maneja a veces bien, a veces mal, de la forma como trata la historia de Estados Unidos, bla, 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 bla. Pero marica, a mí lo que me agarró de Hamilton fue que de repente, no sé, Hamilton se está casando con Eliza y Eliza tiene toda la canción acerca de Satisfied y entonces
Ush,
está
rewind, cantando
y es la boda y yo no sé qué. Y de repente, pum, la canción de la hermana. Y la canción de la hermana es volver a revivir toda la historia, pero desde el punto de vista de ella y cómo manejan eso en la letra, en la música y luego haberlo visto en la coreografía es una vaina impresionante, impresionante. Y la forma como van concatenando cada una de las canciones para ir manejando la emoción, las emociones que uno va llevando, también es una cosa brillante. No sé, cuando pasan de una canción como de los panfletos de Reynolds Pamphlets, que es cuando Hamilton la caga porque decide escribir ciento y punta de páginas acerca de cómo le puso los cachos a la mujer sin antes hablar con la mujer, porque es que es bien imbécil ese man, y publicar eso para que todo el mundo lo vea. Entonces una canción acerca de que todo el mundo le está diciendo y se le está cagando en la vida y de repente al final todos dicen marica y la esposa, y en ese momento la música cambia completamente y sale Liza a cantar esa canción en la que le dice me voy a borrar de la narrativa y estoy quemando todo lo que podría usted redimirlo como persona. Es una vaina que poco a poco me dicen ¿cómo puta se construye una historia así? ¿Cómo sale de la cabeza de alguien esto? Y era la misma sensación de cuando me pusieron a leer 100 años de soledad en la universidad.
Okay.
Que yo decía ¿cómo alguien puede escribir esta mierda? Mi respuesta sería, no se puede, Boris, no sé, no tengo la más remota idea, no tengo la herramienta para eso porque yo no la vi con esa clave.
Ah, ya. Yo tengo un problema con José y por favor, retírese.
¿Con usted? Me voy. Me voy al cuarto donde sucedió.
Yo tengo un problema con lo que dice José y es, o sea, entiendo porque pues él es historiador y lo habrá visto con unos ojos diferentes a los míos que yo claramente no puedo entender los niveles en los que José se acercó a la obra. Entiendo más a Diego en ese lado como historia. O sea, si le cambian el nombre y no es Alexander Hamilton, sino
Francisco de Paula Santander.
Jorge Rodríguez. Sí, entonces, sí, o Jorge Rodríguez, sí, Tachala, y para Diego lo que importó aquí fue la historia y no la propaganda de los personajes. Y quería decir esto porque varias personas me han dicho dos comentarios cuando les digo que no me gusta Hamilton y son, es que no entiendes la historia, no entiendes de dónde viene Hamilton, uh-huh. O es que tú no entiendes la música, ¿sí?
Sí, sí.
Tú no entiendes de música, entonces no puedes entender esta obra musicalmente, entonces...
¿Qué respuestas tan condescendientes y tan pichurrias? Sí.
Como, ay, papito.
No, porque es simplemente poder ver que hay personas que no pueden. Y pues si no pueden, no pueden, marica, ¿qué hacemos?
Si no pueden, pues que hagan un podcast y ya.
Yo no sentí que me lo dijeran condescendiente, sino con esta gana, o sea, me lo dijeron como con ganas de, es que yo necesito que a ti, o sea, no necesito, no. Es que a mí me gustaría que a ti te guste Hamilton.
Sí.
Es que yo quisiera que tú entendieras la música y ven te la explico, o ven te explico la historia, ven te explico porque para mí, esta obra es muy tesa y por eso tengo un problema con José en ese sentido. Yo no puedo ver a Hamilton porque si me toca estar sentado al lado de José para que José me vaya explicando por qué la construcción de la República es importante para todo. O sea, si me toca ver Hamilton con comentarios de los expertos, pues es una obra que para mí, Juan Dapo, no se sostiene. No se sostiene porque sí, yo, Juan Dapo, no entiendo la complejidad de Lin-Manuel Miranda para construir esta música y no entiendo la importancia que tuvo la construcción de la República. Vale, ¿por qué? Porque no soy historiador y porque no lo puedo ser. O sea, porque no me interesa. Esa es una parte del núcleo que quería hablar con ustedes, público, y escuchas, y es, uno puede aceptar, y yo puedo aceptar y decir a la gente, Hamilton es una puta obra de arte, porque entiendo, y para mí que no sé de música es más que evidente, las cosas como el juego de palabras de Shot de Hamilton en todo el momento de la historia, puedo entenderlos. O si no entienda de música, no soy imbécil, ¿sí? No soy estúpido como para no entenderlo. Ahí como jugando en la cosa de que era condescendiente. Es como, yo sé cómo el tono de la música ha cambiado, pero la palabra sigue siendo. Entiendo cómo, no quiero desperdiciar my shot, es una cosa, luego otra. Entiendo lo de, él no va a tener suficiente y nunca tendrá suficiente de esos cambios ligeros en la música. Yo los entendí, yo entiendo toda esa complejidad, pero no puedo conectar con ella. Y por eso, cuando yo les dije que lo que más me había gustado a mí era la puesta en escena, es porque yo soy una persona que le interesan otro tipo de cosas. A mí me gustan los cómics, a mí me gustan los cómics de autor, y a mí me gusta esta construcción de estos usos del significado de las cosas visuales. Por eso lo que dije fue, de las cosas que más me gustaron fue el hecho de que él subiera la escalera. Él sube la escalera, no como literal subir una escalera, sino en momentos tan simples como cuando va a ser el secretario, Washington lo mira desde arriba y le dice, suba, esto es lo que quería lograr. Cuando él se va a casar con Eliza, también tiene un momento en el que casi que sube las escaleras, y cuando se muere, sube las escaleras y todos están de blanco, y son las mismas hijueputas escaleras, y todo lo que ven en la música, pues yo lo vi ahí en la obra, y para mí eso fue lo más chévere.
Y las cositas giratorias.
¿Y qué?
Marica, eso es una maneja en el suelo giratorio, es una vaina monstruosa.
Sí, sí, sí.
Sin caerse.
Cuando se congela el tiempo, es muy teso. Cuando se muere el hijo de Hamilton y está ahí, y cómo vemos su vida pasar, todo eso me pareció maravilloso. Pero me molesta, pero me incomoda que la gente me diga, tú no entiendes, y para poder entender necesitas leerte toda esta enciclopedia, aprender de música, o si no, no vas a poder acceder a esto que es...
Una obra con instrucciones, sí.
Sí.
Por eso es que yo preguntaba, ¿cuál era esos prerequisitos? Porque... Y la misma duda que tenía Juan Dapo, yo también hablé con alguien que es súper fanática de la obra y que se escuchó toda la banda sonora de Hamilton una y otra y otra y otra vez. Y cuando salió esta vaina ya en Disney o en una forma más democrática de ver el contenido, le pasé el archivo y dijo, no tiene subtítulos. Me dijo, no me importa porque ya me sé la banda sonora y ya sé todo y me encanta. Y yo decía, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que me falta para hacer ese clic? Porque si es tan unánime que sea tan bueno, si hasta en IMDb ya aparece en el top 30 como la mejor película de la historia, mierda, aquí hay algo que me estoy perdiendo, aquí hay un FOMO muy alto. En serio, se tiene un FOMO muy, muy hueputa. ¿Por qué diablos no engancho con Hamilton?
Diego,
yo creo que hay como dos razones.
Son imbéciles.
La primera es que yo creo que ustedes no entendieron bien. Si quieren, luego les explico. Yo sé que es ridículo decirles que se lean tres libros. Yo les hago un resumen. No, yo creo, realmente creo que el problema es que Hamilton tiene una vara de acceso que está ahí. Que hay varias formas de pasarla, sí, pero está. La primera es, si usted es gringo, puede que le quede mucho más fácil llegar a Hamilton. Porque usted está familiarizado con esa historia, ¿sí?
Y con las cosas nuevas que está contando.
Y le pueden parecer realmente interesantes. Y usted se va a enfocar más en esas cosas nuevas que está contando que en las cosas que siempre cuentan. Porque para uno no son las cosas que siempre cuentan, porque uno no conoce esa historia a fondo. Entonces todo es nuevo para uno. Entonces no hay esos matices. Entonces esa es una vara. Otra vara es la forma como uno ve las historias. Que esa fue la que yo pasé. Yo, de historia gringa, realmente yo no soy un culo porque yo no sé de historia de ningún lado, ni de acá, ni de... Yo sé de historia ficticia, que es de lo único que me ha interesado en la vida.
Que es casi lo mismo de historia de verdad, no se preocupe.
Pero con dragones.
Sí.
Ahí está, yo sé historia de gente que admite que es ficticia.
Exacto.
Pero ojo que el santo patrono de Inglaterra, San Jorge, que mató a un dragón.
¡Fuck!
Ah, pero es que eso es...
Sí, la historia...
De ahí viene Don John's and Dragons.
La historia sí tiene dragones. Okay.
Claro.
Pero la cosa es, la vara que yo pasé fue... Digamos que yo entré pensando cómo Lin-Manuel Miranda armó esto.
Okay.
Entonces yo empecé, fue no pensando en cómo es la historia de Estados Unidos, en cómo es, sino empecé de una como, ¿por qué este man está repitiendo tanto esto? ¿Por qué este man está haciendo las cosas de esta forma? Porque, y por eso es que yo pude escuchar Hamilton... Voy a decir N veces porque en serio para mí es imposible decir una cantidad. Pero por eso yo escuché Hamilton tantas veces y cada vez que lo escuchaba, le seguía encontrando maricadas. Y la vi y le seguía encontrando cosas. Y ahorita cada vez que la veo, le vuelvo a encontrar mierdas.
Okay.
Porque, y ahí sí, tal vez hay al que le estoy diciendo estúpido es a mí. Porque como putas le sigo viendo cosas nuevas si ya la he visto y oído tantas veces. O sea, no puedo ser tan imbécil como para no haber notado esto desde el principio. Pero ahí es donde para mí está la genialidad de la obra. Y es lo que yo veo cada vez que me encuentro otra vez con esta obra.
Hay algo que estoy aprendiendo en este momento y me pareció del putas, es que José y Diego admiran la obra por razones exactamente contrarias. Uno por fondo y otro por forma. Pero está del putas, porque está muy cool. Claro, porque para José el nivel de historia de esto está muy bien, porque es una forma de contar una historia de un personaje de la B. Porque sí, de Lincoln, de Washington, de Franklin, ya sabemos todo. Sí, aquí también de Nariño y de Simón Bolívar hemos hablado todo. Pero bueno, yo quiero conocer la historia de Camilo Torres, de no sé
de cuál. De Francisco Antonio Cea.
Ese que no tengo ni idea de quién será.
Sí, exacto.
O sea.
De Rodrigo Zambrano, exacto. Que muy posiblemente existió, pero no sé quién es y me acabo de inventar el nombre. Pero entonces está cool, porque la visión historia y la versión quizá adaptación y cosa de la historia como lo trajo a Latinoamérica está del putas. Punto aparte. Diego, por otro lado, es como la historia vale mierda. La historia gringa, la lo forma histórico. De contarla es lo que está eso. La forma literaria, el ejemplo que puso con García Márquez me pareció del putas. Sí, García Márquez inventaba unas historias que uno dice mierda, ¿de dónde salió esta vaina? Y sí, es muy valioso. Y claro, contar esta forma o de esta forma Hamilton es muy del putas. Quizá ahí ya encontré cuál es el problema que tengo yo con Hamilton, que no me gustan ninguna de las dos cosas, ni la forma ni el fondo, porque listo, por un lado, la historia gringa me vale mierda y me parece que está sobrevalorada y estoy usando la palabra que odio, pero ok.
Sí.
Pero por otro lado, tampoco me gustan los musicales, porque la forma de contar una historia con música es muy lenta. Es naturalmente, la música no es tan rápida para contar una historia como lo puede ser la prosa o la imagen. Entonces es dificilísimo para mí ver un musical por eso, porque es demasiado lento y a mí no me gustan las historias lentas. Por eso odio las últimas películas de Tarantino, porque son demasiado lentas.
Entiendo mucho lo que dice Boris de los musicales, de que cuentan la historia lento, pero algo importante de Hamilton específicamente es que en promedio la velocidad a la que hablan o pues a la que dicen las cosas y a la que cuentan la historia es como 5 veces más rápido que una obra de Broadway normal por el rap. Tiene 5 veces sí, más palabras.
Yo soy muy fanático del rap y escucho mucho rap y me gusta el rap que es tremendamente hardcore. O sea, ¿no?
La tortuga Galápagos es 5 veces más rápida que el caracol.
El caracol, sí.
Es que exacto, y ese es mi punto, que incluso siendo así de rápido, yo soy consciente de que esa historia hay muchas formas de contarla en mucho menos de 3 horas.
Ah, sí.
Ahora, lo que pasa es que yo me degusto cada segundito de todo lo que están haciendo ahí, por eso es que para mí las 3 horas pasan como si nada, pero entiendo completamente si usted me dice 3 horas es una eternidad en esta mierda, yo sí, bonito, o sea, no lo voy a decir que no.
Sí, es que el hecho no es que sean 3 horas. Avengers dura 3 horas y uno se las come como wow.
Exacto.
Pero es que la historia es mucho más rápida porque el musical no es solo música. O pues las obras audiovisuales no son solo música. Avengers de pronto no tiene el mismo diálogo y pueden hablar despacio, pero es que todo el apoyo visual que hay atrás dice mucho. En una obra de teatro, más allá del simbolismo de la escalera, que yo nunca lo noté porque realmente no me di la obra, pues claro, es un escenario estático y no hay mucho que contar en un escenario que pues es las limitaciones físicas del teatro, pero que esa limitación lo convierte también en una forma de tenemos que romper esa limitación y volverla a un feature, vender un book como feature. Y está del putas. Pero a la mierda, si me van a contar esa historia de esa forma tan lenta y tiene tantos matices y tiene tantas cosas, tal vez, mejor dicho, me quiero leer la biografía de Hamilton en la que se inspiró Lin-Manuel Miranda, si es que de verdad me la van a contar así, con esos cambios, esas sutilezas y esas vainas que son del putas. Entonces, tal vez, aquí el libro sea mejor que la obra.
José.
Yo iba a añadir algo a lo que dijo Diego, porque yo siento que ahí también hay otra barra que es como el formato, no sé si se llama el formato o el medio, más allá de... Sí, yo diría que es el medio. Porque a mí no me gustan los musicales, o sea, yo he visto musicales, sobre todo pues cuando hablo de musicales, es musicales en películas, o sea, películas musicales.
Disney.
Las odio porque yo nunca entendía ni mierda, porque no entendía por qué estaban hablando así dos personajes y de la nada empezaban a bailar y a cantar todos. Y no entendía si eso sí hacía parte de la historia o no hacía parte de la historia.
Como los memes de High School Musical.
Sí, exacto. Por eso, a mí no me gustan los musicales por eso. Yo sé, y no entendía qué hacía parte de la historia y qué no. Pero entonces llegó Hamilton y yo dije como, ah, pero es que aquí los diálogos fuera de las canciones no hay. Sí, o sea, sí, todas las canciones pegan con la siguiente, excepto como en dos momentos que hay un pequeño silencio en el que mueven algo, o cuando Eliza grita cuando se muere Philip, que es una gonorrea. Pero entonces yo creería que esa es otra de las barras de las que está hablando Diego, es el medio en el que se da, porque si a mí no me gustan los musicales, va a ser también mucho más difícil que me pegue Hamilton, y más cuando mucha gente accede a esta obra, primero escuchando el álbum, primero escuchando solo las canciones, y luego sí viendo esta grabación, esta película, entre comillas.
Siento que ahí está la última barra, y es qué consume uno, en últimas. Por eso quería que esto no fuera una discusión en la que intentamos convencernos unos a otros, porque siento que es una cosa tonta, y cuando Boris mencionó el FOMO, es algo que me parece muy importante. Cuando una cosa es tan grande como Hamilton, y tan famosa como Hamilton, se vuelve el traje del emperador.
Sí, señor.
Yo tengo que fingir...
Que referencian en Hamilton.
¡Ah, sí, señor!
Como a todo el mundo le gusta, y yo no lo estoy entendiendo... Porque a mí no me gustan los musicales, la historia gringa, los problemas que tuviéramos Boris y yo. De cara al mundo, yo tengo que fingir que me gusta Hamilton. Yo tengo que, porque si no voy a quedar mal. Voy a quedar mal con mis pares, voy a quedar mal con mis amigos, voy a quedar mal con Diego. Y yo respeto mucho a Diego. Y que Diego diga...
Usted viera.
Bueno, estamos en una ficción. O sea, sigan el juego.
Sí, sí. Como Hamilton, es una ficción.
Entonces... Esa me parece importante, como que podamos decir, yo no consumo eso, entiendo por qué la gente que le gusta y lo entiende del modo en que José o entiende en el modo literario que Diego lo entienden y les gusta y lo aprecian y dicen todos esos premios que se gana, pero tengo el derecho como persona del común, como a nivel usuario, de decir que no me guste y les traje
plebeyo.
Como plebeyo y les traje un ejemplo que fue el que como que me abrió los ojos hoy antier. Fue el que definí esto y es este lindo cómic.
Oh, cuando Pato ya no se acuerda sí. Que esto es un podcast.
Es el cuento.
Se llama Jimmy Corrigan, el niño más inteligente del mundo.
Inteligente de la Tierra.
Este cómic es a la vez una obra de arte y una mierda de cómic. ¿Por qué? Porque este cómic desarma y juega con lo que es el cómic. Entonces, lo que uno ve en Marvel, lo que uno ve en los cómics normales, nunca está aquí. Esto está en desorden, esta mierda está contada con flechas, esta mierda está con todos los errores, es difícil de leer. Y cuando yo le digo a la gente, este es un cómic que es una puta obra de arte porque desconstruye el cómic, y que alguien me diga, no lo entiendo, no me gusta, me parece aburrido, está en todo su derecho porque este cómic es aburrido. Pero, como a mí me gusta... los cómics, como yo estoy metido aquí y yo puedo ahora sí entender el nivel en el que quiere contar Chris Ware la historia y quiero entender y disfruto sobre todo, disfruto esos juegos que está haciendo, disfruto cómo rompe todas esas paradigmas de los cómics, lo amo con locura, voy y lo veo y lo veo y lo veo y lo veo y encuentro cosas nuevas todo el tiempo, cosas que no me di cuenta que estaban ahí porque... Cuando lo vi una vez, encontré algo y cuando lo vi con otros ojos y encontré otra cosa. Y me parece chévere que uno pueda decir, esto es una obra de arte y no me gusta.
Yo, ahí de lo que está diciendo Juan Dapo, tengo una confesión.
¡No sé leer!
También podría incluso ser una vivéctota.
¡Esto es una vivéctota!
¡Hoy en vivéctota! Diego Argüello.
Ustedes son testigos. Me puse muy feliz cuando supe que íbamos a hablar de la vida.
Sí.
Muy feliz.
Ah, que sí.
Tenía desde hace mucho tiempo muchas ganas de hablar de eso. Desde que grabamos el último capítulo, que además lo grabamos no hace 8 días, sino más, porque lo grabamos un poco antes en la semana. Y empecé a pensar, el próximo tema es Hamilton. Cada día que pasaba, menos ganas tenía de grabar esta mierda. Y menos ganas tenía. Tanto que ayer y hoy he tenido un hueco en el un vacío en el estómago. Y me costaba mucho entender por qué putas. Y era porque sabía que iba a venir a grabar un capítulo de algo que yo amo. Con dos personas que sea las que no les gustó y que yo decía, yo no tengo No tengo la energía para defender Hamilton.
Y le trajimos backup.
Por eso me invitaron a mí.
Cuando dijeron invitar a José, yo dije, ay, por favor. Pero entonces, más allá de eso, es porque me estaba pasando lo mismo en el otro sentido. Como cuando Juan Dapo dijo que yo respeto mucho la opinión de Diego, no sé qué. Yo respeto mucho la opinión de Juan Dapo y de Boric. Y muchas veces estamos en desacuerdo con cosas y podemos discutir en esas cosas, pero pocas de esas cosas son tan cercanas a mí y les tengo tanto cariño. De todo lo que hemos hablado aquí en Estúpido Nerd, creo que la única que puedo comparar a este nivel es Steven Universe. Pero a los tres nos gustó Steven Universe.
Sí.
Entonces yo no tenía esta sensación. Entonces cuando llegué a este capítulo, tenía un hueco en el estómago y en el momento que Juan Dapo dijo cómo íbamos a tratar el capítulo, marica, se liberó eso, o sea, me exorcizó. Y yo como, sí.
Ah, eso era lo sí, que estaba sonando.
Solo hablemos, no nos agarré. Hablemos hoy, solo hablemos de... Cada uno expone Diego, su punto y no intenta convencer a nadie, nadie. Y fue tan bonito.
Diego, yo tenía ese miedo con Tiger King.
Ay, marica, pero todos amamos...
Claro, porque yo amé Tiger King y amo los documentales. Ustedes han sido certeros a decir los documentales no nos gustan. Yo como, marica, esto es una vaina muy loca y yo la amé. Claro, yo también tenía ese miedo. Estos hueputas van a destrozar algo que yo amo. Y es el miedo que tengo de si alguna vez en algún momento del futuro vamos a hacer un capítulo de Twin Peaks. Le tengo mucho miedo.
Yo tuve la misma sensación cuando hablamos de Sharknado. Luego me importó una mierda.
No, una mierda. Mentira, bro. Ah, y esta sí es una cosa importante. En ningún momento me sentí mal por hacerlos ver Hamilton. Porque cada vez que Juan Dapo me decía, marica, son 3 horas, yo en ese tiempo no veo 2 de Sharknado.
Sí.
Entonces, no señor.
Oigan, para ser justos, en realidad son solo 2 horas y media. Entonces ahí están redondeando un poquito.
Sí, además uno dice 3 horas para que suene más exagerado. Pero sí, la verdad, siento que el mensaje que está dando Juan Dapo con esto, o sea, el mensaje que todos estamos dando porque él es el gran dictador, Amo ese mensaje porque sí, hay cosas con las que es divertido discutir y es divertido pelear, pero también hay momentos en los que uno tiene que admitir, hay cosas en las que simplemente uno puede dar su opinión y ya.
Sí.
Y que uno pueda admitir que esa vaina está muy bien hecha, pero igual no me gusta y respeto severo, cool, hágale.
Sí, pues es que iba a decir como lo mismo porque me parece muy, muy chévere este enfoque en el que, pues, o sea, sabemos que estamos ante algo que es muy bacano, pero pues obviamente no a todo el mundo le va a gustar. Y eso no quita que no sea arte o que no sea chévere para unas personas. Y aún más interesante que cada uno lo está viendo con sus propios ojos, con sus propios lentes de la vida. Sí, todos se fijan en algo diferente y todas son como igual de válidas en cuanto a lo que a uno le gusta o no le gusta. Entonces, pues... Igual chévere que si uno escucha a los demás, uno también se empieza a dar cuenta de cosas que tal vez no se había fijado antes. Por eso también es chévere hablar de este tipo de cosas con los demás.
A toda hora. Sí.
Entonces, pues, bacano eso.
Justo por eso de darse cuenta de las opiniones de los demás es que cambiamos la calificación de los temas al final del capítulo y no al principio. Porque antes calificamos al principio y luego decíamos, sí, estos hijos de putas me convencieron y me toca cambiar la calificación.
Yo nunca he cambiado tanto de opinión como en este puto podcast, weón. Es una vaina.
Parce, ese temor que usted tenía es el que tenía yo cuando les dije no quiero seguir jugando Calabozos y Dragones. Porque no me gustó. Y simple. Y entiendo por qué la gente se fascina con estas vainas, pero pues es que no es lo mío. Uh-huh. ¿Y yo qué voy a hacer? Pero claro, en un momento me sentí muy mal porque es como FOMO. Ustedes están muy felices y yo los veía muy comprometidos y pues parce, el gordo, Sara y Diego, expertos en esta vaina, pues estaban súper metidos. Y luego que Juan Dapo, que nunca había jugado, estaba también apasionado, compró el libro, compró dados, estaba enloquecido. Yo como, ¿por qué yo no?
Que fue un momento re bonito además cuando Juan Dapo llegó con su libro. Yo, sí, ay,
y llegó plastificado el libro, todo bonito.
Y con márgenes.
Entonces claro, me sentí muy mal, no sabía cuál era el problema.
Pero también fue un momento muy teso cuando Boris nos dijo, fue un momento muy bonito porque Boris llegó como, oigan, quiero contarles algo.
Tenemos que hablar.
Sí. Fue literalmente un tenemos que hablar, o sea, nos terminó.
Sí, pero
me voy para Random Access History porque allá sí me pagan plata.
Usted viera.
Uy, nos vamos.
Le pagamos con experiencia.
Todos de una, güey.
El último capítulo de Estúpido Nerd nos van a pagar en Random Access History. Qué putería. Plata, por fin. Apóyennos en Patreon.
Just you wait.
Ah, uy, Mari, José tiene todas las referencias.
Y volvamos un poco a Hamilton. yo he estado en el equipo de no me gustó, me gustó la esta. Y le escribí a Diego, creo que le escribí dos o tres veces durante mientras sí. lo veía. Y Diego, no, ay, qué pena.
Y tuiteó.
Y tuiteé, y Diego, ay, no, man, qué mal. Bueno, no, pues todo bien, ¿no? Pues ta. Y al final, creo que el último mensaje que le escribí de Hamilton fue, igual, no me aburrí. Me molestaron cosas, dije como, ah, qué jartera, pero hubo muchas cosas que fue como, la tica que digo decía que le había gustado, es por la historia, hubo cosas que es, estos pedazos yo cortaría de aquí, sacaría media hora de musical, ¿sí? Pero hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que me parecieron chimbas, o sea, me pareció, si ya cuando me desconectaba o aquí haciendo una desconexión de mi sesgo y mi pared contra la historia gringa y mi pared contra los musicales, me gustó la actitud que tenía el personaje llamado Thomas Jefferson. Me gustó ese personaje como personaje. No sé si es correcto, no sé si solo me gustaba cómo se movía, me gustaba quién era, me gustaba como la actitud que tenía como personaje en contra de Hamilton, me parecía chistoso. Aaron Burr...
So what did I miss?
Aaron Burr me pareció terrible como personaje. Me pareció un personaje que estaba hecho para ser aburrido, pero no me pareció un personaje aburrido interesante. Como espectador, no me parecía interesante que él fuera aburrido.
En cambio, yo amo a Aaron Burr.
Como sí me pareció chévere el fuego que despertaba en Hamilton Jefferson. Eso me parecía teso. Creo que lo único que me pareció chévere de Aaron Burr fue cuando Hamilton le dio el voto a Jefferson, que fue como por tibio, gonorrea, pa, pa, pa. Y algo que amé, no sé si... Es al rey, man. El rey era un personaje.
Sí. El rey Jorge es el mejor personaje de todo el musical.
Es un personaje que no pertenece a ese personaje, a ese musical. Es un personaje que no es que no está ahí. Es como Mario que este personaje porque es tan diferente, porque tiene tarareo que no es conceptual. Porque tararea.
Porque es un baboso.
Exacto.
Y babea.
Sí. Me encanta que hayan pintado al rey como un baboso.
Pero también
lo que no entiendo es
no era del todo
quién se quiere independizar de ese man. Ese man es genial, porque se independizaría.
Yo lo sentí, es como, bueno, se fueron, ahora les va a tocar lo más duro. Y era, no sé, como que me parecía chévere esta idea de el man es el único personaje que no está ahí con ellos, que no está en el territorio de ellos, que no está ahí, y es como si fuera de otra obra, y eso me pareció divertido. ¡Ah, qué chimba el rey! Y a veces estaba sentado y no hacía nada sino reírse de lo que pasaba.
¿Y que el tipo de música que él cantara fuera pop tipo Invasión Británica? Es un detalle muy
es
bonito.
Chévere. Eso me gustó. Y ya. Igual no voy a volver a ver Hamilton, no recomendaría a Hamilton.
yo la voy a seguir viendo por los tres.
No, lo dudamos.
No se preocupen. Yo voy a seguir mi evangelio de Hamilton. Quien me copie, cool. Quien no, no lo voy a molestar más, pero igual voy a seguir la prédica. Yo sí tengo una lista cuasi interminable de cosas que me gustan de Hamilton.
Diga tres, ya. Cortas.
Listo.
Tiene
tres cortas.
Un minuto.
Uno, ¿cómo maneja tantos géneros musicales distintos y cómo esos géneros musicales tienen que ver directamente con lo que está pasando emocionalmente en quien lo canta y lo que está pasando en la historia?
Dos.
¿Cómo cuentan cosas como, por ejemplo, las reglas de los duelos y cosas por el estilo, de una forma en la que algo que al principio de la obra es informativo empieza a mimetizarse en algo que se mezcla con la trama y al final termina siendo un golpe emocional para lo que uno está viendo?
Tres.
En The Eye of the Hurricane, la canción que va antes de que Hamilton escriba las 100 hojas de cómo tiró con... Y que está re rica, sí, pero igual, huevón, 100 hojas, como mierda. Hay un momento en el que el escenario está girando y la gente está cargando cosas así de la escenografía porque supone que es un huracán, pero un momento en el que paran. Y el man dice, en el ojo del huracán hay un momento que es calma y todo está quieto. Quieto cada uno con una cosa así y se ve exactamente, uno está en el ojo del huracán en ese momento. Y hay muchos momentos así, pero ese es el que más me golpeó así. Ese tipo de cosas que se mezcla, historia, música, letra, coreografía y escenografía, son momentos en los que cuando uno está realmente metido en la obra, uno siente una satisfacción muy hijo de puta. Uf. Sí.
José.
Sí.
Me estimuló decir eso.
¿También tres cosas?
Ya. Sí, pero así, o sea, sí, un poco si tuvieran que vender Hamilton a alguien que ya no somos nosotros. Como, ¿qué es lo que más hijo de puta les gusta a Hamilton? No, porque ya nosotros no las vendieron, ya la vimos, igual no la compramos.
Sí, ok, sí. Fácil. La música, la coreografía y la historia. Listo. Mentiras, no.
No. Sí. Pues es que Alexander parece... Hamilton musical.
Me parece bacano cómo también muestran el pasar del tiempo, por más de que el cliché de que ahora Hamilton está viejito es porque tiene gafas, sino que eso también nos muestra que la independencia no fue simplemente un hecho, sino que fue un proceso histórico que duró un poquito más. Me parece chévere eso. También me gustó cómo tanto Aaron Burr como Eliza terminan siendo los narradores desde diferentes puntos de vista. Uno, porque pues Aaron Burr es el que arranca y el que nos va contando de este bastardo hijo de puta que no puede pasar dos canciones sin decirle bastardo hijo de puta a Hamilton, literalmente. Y como después uno se entera que la historia de Hamilton la conocemos es gracias a Eliza. Que yo siento que eso, si uno lo compara a un libro de historia, es la sección donde en el libro de historia dicen de dónde sacaron la información para hacer ese libro. Entonces, normalmente aquí en Colombia es como, ah, bueno, fui al Archivo General de la Nación. Entonces, en este caso es como, ah, bueno, esto lo sabemos es gracias a esta persona. Entonces, son como dos tipos de narración distintas.
Doña Eliza de Hamilton.
Ajá.
Que ya se había borrado de la narrativa, pero luego ¿quién la contó? Eso es tan bonito.
Y también me gusta mucho cuando hablan de que la historia tiene los ojos encima tuyo, y es porque por más de que nos dé rabia a nosotros, de todas formas lo que estaban haciendo en Estados Unidos sí era algo novedoso, sí era algo importante que deja un precedente como experimento, que en el momento en el que nosotros nos independizamos todavía no se sabe si va a funcionar o si no va a funcionar, y de hecho los que aquí todavía creían en el rey dicen como, vean cómo están en Estados Unidos, nos vamos a volver a Estados Unidos. Entonces eso me parece interesante, sobre todo en la parte de History has its eyes on you, y en Who lives, who dies, who tells you story también es súper, me tocó también mucho como historiador eso, porque es como, pues sí, o sea, usted realmente no tiene control sobre quién va a contar su historia en un siglo o en dos siglos. Entonces pues yo diría que también va por ese lado, lo que me gusta.
O incluso ahorita actualmente en una semana en redes, uno no sabe quién putas va a estar contando la historia de uno, y eso es lo que se termina volviendo el canon para todas las personas que lo leen.
Exacto, y no hay control sobre eso. Y pues la música en general me gusta mucho, no sé si podemos hablar de canción favorita, no sé si lo tienen ahí anotado, porque igual las canciones son buenas.
Esto es estúpido, hágalo, ya, comience, diga.
A mí... La canción que más me gusta es Guns and Ships, porque también siento que lo tiene todo, porque David Dix, que es el man que hace de Jefferson y de Lafayette, simplemente, además de ser un bizcocho, el man es muy áspero en todo lo que hace.
Se parece a un luchador de la WWE. En serio, pensé que era.
Diego.
Ok, yo esto lo cambio a cada rato, entonces voy a decir ahorita la que se me viene a la cabeza, mi canción favorita, porque fue la primera que me hizo llorar.
La primera del musical, Alexander.
No, yo me morí un rato en llorar.
El intro de Disney Plus.
Porque me hizo llorar. Porque me hizo. ¡Marica! Pero al principio, cuando sale el castillo de Disney, en verdad empieza a sonar como la parte del principio de Ten Dual Commandments. Pero en verdad es como la introducción, es muy bonita.
Yo sí he chillado con la primera canción. Porque ya sé qué es lo que viene después, entonces es como, puta.
Sí, ya después pasa, pero la primera vez que uno lo escucha, no. Ajá. Lo que pasa es que hay una canción que hubo un momento en el que yo dije, esta canción me pega más de lo que debería, porque en este momento de mi vida yo me siento muy así, y es Wait For It, que es la primera canción que canta Aaron Burr, que es la canción en la que él explica por qué él es una persona
tibia,
que espera. Tibia, exacto, porque es una persona tibia. Y se la han venido montando un montón, como usted no decide nada, usted nunca dice nada, usted no hace ni mierda. Y el man en esa empieza a explicar y explicar y explicar. Y esas vainas como de que hay alguna razón por la cual todas las personas a las que yo he amado han muerto. Y estoy dispuesto a esperar para ver cuál es esa razón. Es como, qué gonorrea, güey. Esa es como para mí siempre ha sido como la más significativa, y es la única canción de Hamilton que cantaba en karaoke, entonces también, porque además no es rap, entonces puedo cantarla, porque cantar Hamilton es imposible.
Mi canción favorita es How Far I'll Go, la de Moana.
Es muy buena, güey, yo amo esa puta canción.
Pero bueno, listo, Boris, no sé qué tenga que decir contra o a favor de Hamilton.
Sí, hay dos cosas que me gustan. La primera, que les decía, el talento de los intérpretes. Aplausos. Y la segunda, me gustó mucho una frase específica. Prefiero ser divisivo a ser indeciso. Me gustó mucho. Y quizá me gustó mucho porque fue quizá la de las pocas que me acuerdo. De resto, no, no tengo canción favorita porque pues no. No.
Pero no, ¿y qué quiere decir de Hamilton? Usted estaba en el equipo de No Me Gusta.
Pues parce, creo que ya es
algo más
decir que esta es que esta vaina es tan complicada de ver porque uno tiene que tener un prontuario. Uno tiene que tener un histórico de o le tiene que gustar los musicales o le tiene que gustar la historia gringa o tiene que hacer ojos cerrados ante un latino que no parece latino o tiene que gustarle este tipo de narración y ninguna de esas cumplo. Entonces entiendo por qué a la gente le puede gustar, pero también me siento tranquilo saliendo del FOMO del no tiene por qué gustarme. Y está bien decirlo, no me gusta y no la voy a recomendar y no la voy a repetir jamás. Y está bien.
A mí creo que las cosas que no me gustan es la gente que se la quiere meter a uno por los ojos.
Uh-huh.
Como tiene que gustarte a fuerza de voluntad, pues es como, man, no, todo bien. No te voy a criticar, tampoco voy a decir que Hamilton es una mierda. O sea, no me voy a sentar de verdad a alguien a decirle, vea, Hamilton es una mierda, porque pues no, seguramente es una puta obra de arte, pero tampoco me obligues a mí a que me guste.
Y es muy difícil cuando a uno le gusta mucho algo como Hamilton, es muy difícil aguantarse ese impulso que a usted le dice, parce, si su amigo no se la ha visto, embútasela, por favor, compénsalo. Sí. Y ahí es cuando yo siento que entran mucho los sellos de calidad que uno le pone a las cosas y que uno sabe que sus amigos y conocidos y podcasters tienen un sello de calidad en el que uno confía o no. Entonces, digamos, yo a mi mejor amigo le dije como, vea, ya está Hamilton. Me dijo, ah, bueno, yo me la he querido ver. Yo, bueno, pues véasela. Le pasé el link, voy a decir el link de Disney Plus.
Sí, guiño.
Es noviembre ya, sí.
Es noviembre, sí. Y pues se la vio y le gustó y bien, pero no es cuestión de metérsela por los ojos porque pues cada quien la ve en su momento.
Con algo que genera tanta pasión como Hamilton es muy difícil mantener el chill.
Sí.
Como el no voy a ser intenso. Porque a mí lo que me pasa es, siento que el hecho de que esto me haya generado lo que me generó a mí, si yo no se lo recomiendo a los demás, les estoy haciendo un daño.
Sí.
Okay. Porque lo que yo siento es increíble. Pero obviamente cuando uno se vuelve, eso es una mamera. A mí me pasó, fue con Sherlock. Yo amo Sherlock. Pero me lo empezaron a meter tanto por los ojos que me moré como 3 años en ver Sherlock. 3 años desde la primera vez que me lo recomendaron.
A mí me está pasando no, y con para, determinada porque serie de televisión de dibujos animados que me la metieron tanto por los ojos que la estoy viendo y es como, ¿en serio le están haciendo tanto show a esto?
Yo he sido la otra persona y creo que todos hemos sido la otra persona.
Sí, claro. Sí.
Es muy difícil no serlo. Sí. Y de pronto uno corre el riesgo de en ese proceso de estarle metiendo algo, o sea, de intentar convencer a la otra persona de véase esto, corre el riesgo de venderlo ya como algo muy top, de sobrevenderlo y que de pronto bajo los ojos de esa persona no tenga los mismos estándares que tiene para uno, que seguramente también es lo que está pasando en aquí y en muchos otros productos.
Sobrevendido.
This is Hamilton.
Pues ese fue nuestro capítulo sobre Alexander Hamilton.
Juan tampoco canto Hamilton, ya. Eso.
Sobre Hamilton, listo. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente e intertemporalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a el musical Hamilton. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos ojos del huracán tiene Hamilton, don Diego?
Para mí, la forma como está contada esta historia es perfecta. Es simplemente perfecta. Entiendo que si a uno el medio o el tipo o el tema que trata o lo que sea no lo coge a uno, 2 horas y media es mucho. Para mí, absolutamente cada palabra es necesaria para esta historia. Nada sobra. Y se necesita exactamente así para contar lo que quiere contar. Y el sentir ese nivel de admiración por alguien creativamente, porque soy consciente de todos los problemas que Lin-Manuel Miranda puede tener como figura representativa de lo latino, pero creativamente la admiración que tengo por ese man en este momento es equivalente a la que puedo sentir por mis autores favoritos, como un García Márquez, un Neil Gaiman, un Terry Pratchett. Entonces, pues Hamilton es un 10, sin duda alguna.
Para sorpresa y de absolutamente nadie.
Para sorpresa de absolutamente nadie. Para absolutamente nadie. Y siento que es el 10 que yo menos intento meter la gente por los ojos porque soy consciente de lo difícil que puede ser ver esto. Pero si alguien puede llegar a sentir algo similar a lo que yo siento con Hamilton, maricas, es inigualable esa mierda.
Uno y uno. Entonces, Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántas irrelevancias tiene Alexander Hamilton?
Qué difícil. De nuevo, no puedo más que rendirme ante el talento de esta gente. Aplausos, mil y miles de aplausos. Pero yo también tengo, no sé, desarrollado cierto problema y se los he dicho muchas veces off the record. Quizás salió un poquito en el capítulo de Patreon de Walter Mercado. Tengo un serio problema con la versión, con la visión latina de Miami. Para mí los latinos de Miami no son latinos, son gringos con un disfraz de, con un sombrero mexicano. Entonces para mí Gloria Estefan no es latina. Para mí Lin-Manuel Miranda no es latino. John Leguizamo no es colombiano. Y que me los traten de vender como latinos me duele. Entonces ver que Lin-Manuel Miranda cargue la bandera de la latinitud y haga esta vaina tan gringa me molesta. Entonces ya tengo una preconcepción. Pero como musical, siento, y de todo corazón tengo que decirlo, no puedo ponerle una nota porque no me lo vi. La puse de fondo y luego me leí el resumen. Igual que como hice con Ciervos sin Tierra y el Cristo Espaldas. Nunca me los leí, me leí el resumen.
Pero esto es estúpido nerd, IMDB, no nada. Esto es como...
Sí.
Boris va a quedar en...
Júzguelo, tanto no lo pudo ver.
No se haron ver, póngale un número.
Esto va a sonar muy hijo de puta, pero preferí Cats a Hamilton. Bueno, le pongo a Hamilton, no me gustó porque no lo vi. Entonces, como no lo vi y no me llamó la atención, le pongo 3.
Es más de lo que pensé que le iba a
poner. No, es más. No, siento que 3 no le hace justicia porque es que de verdad el nivel de talento a mí me asombra y yo admiro a la gente talentosa. Entonces, vale, 3-5.
¡Wow! Listo.
Y sigan pidiendo, le pongo 3.51 si quieren.
Haga llover esas décimas.
Botando talento por la ventana.
Don José, del 0 al 10, ¿cuánta historia tiene Hamilton? ¿Cuánto revisionismo histórico tiene Hamilton?
Bueno, revisionismo.
No lo haga pesar.
No sé, porque como Boris, a mí también me quedaron las ganas de acercarme a esa biografía de Hamilton, aunque a mí no me gusta leer biografías, pero sería interesante ver qué carajos estaba leyendo Lin-Manuel Miranda cuando hizo esto.
¿Cuánta cocaína tenía encima?
Sí, o sea...
Es Broadway, carajo.
Por eso, entonces... Pero digamos que, igual que Diego, a mí me parece que como obra es muy completa, como que tiene chulitos en todas las partes que uno pueda ponerle. Y pues como de aquí a que yo vuelva a estar aquí, pasará mucho tiempo, pues me puedo dar la libertad de ponerle un 10 también a Hamilton. Porque me parece que las críticas que como historiador le puedo hacer no son lo suficientemente pesadas como para bajarle una décima o bajarle 5 décimas. Entonces pues, sí, 10, porque es Hamilton, fue madre.
Yo del 0 al 10, ¿cuántas escaleras tiene Hamilton?
Me parece muy chistoso que eso sea lo que el sí, símbolo sí de lo que le gustó a Juanda, pues la escalera.
Yo le doy chulo a la construcción de la música. Confío en ustedes, confío
usted no
en la
entiende,
gente.
Juanda.
Yo confío en Altozano.
No lo vi.
Marica, hay unos videos que explican eso.
Sí, me imagino, pero pues quise venir al capítulo como usuario.
Sí, sí. Como me gusta usuario.
Le puedo dar checa la forma narrativa, le puedo dar checa al teatro, pero no es algo que yo quiera ver, no es algo que yo recomiendo y es algo que yo no puedo pasar. Le voy a dar más que Boris, de todos modos. 3-6.
¡Wow! ¡Haga llover las décimas!
No, entra. Yo iba a decir como, man, por todo lo que implica esto, se merece como la mitad. La mitad está bien, todo está construido, pero la otra mitad es lo que me gusta a mí, lo que me conecta conmigo, y para mí es un 5. Entonces, 10, 10, 5 y 3, 5 para Alexander Hamilton.
¡Qué capítulo tan raro, güey! nunca habíamos tenido un capítulo así.
Esos son los efectos de no intentar convencer al otro.
Sí, Marica, pero nunca hemos tenido un capítulo así de polarizado. A este nivel, no. Creo que no.
En el que no calentamos los ánimos. Así pues, sí, hemos además, tenido así.
Sí, hemos tenido divisivos así. Hemos tenido un montón, pero sí.
Pero nivel 10, 13.
Sí, no.
Sí.
Yo estoy hablando de puntajes.
Sharknado.
Capítulos de verdad, Wanda. Capítulos de verdad.
Películas de verdad. Y ya, pues recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo pueden acceder a contenido exclusivo como Season Pass, los extras de los capítulos, lives, canales en Discord. Recuerden que tenemos un Discord donde tenemos una pequeña comunidad con la que hablamos de muchísimos temas. Hasta Diego está haciendo ahora talleres de creación de personaje de rol por allá.
Sí, ha sido muy divertido.
Esos son libres para todo el mundo.
Con la plata de Patreon pueden financiar la creación de Francisco de Paula Santander, el musical.
No. Ush.
No. Ush. No vamos a usar esa Oiga, plata.
Ni yo quiero eso. Yo amo los musicales y ni yo quiero
Pero
eso.
Si usted quiere apoyar la creación de Francisco de Paula, el musical, pueden ir al Patreon de Random Access History.
Okay. También estamos en todas las aplicaciones de podcast y en todas las redes sociales como @podcast_RAH de Random Access History.
Ahí está. Recuerden que Boris tiene un podcast muy bello que se llama
bello.
Random Access Stories. que se llama...
Básicamente.
Hoy el tema es que son 3 capítulos a la semana de máximo 15 minutos donde cuenta curiosidades y... cosas que uno no sabía que quería escuchar. Eso es muy chévere eso.
Acabo de caer en cuenta, en serio, es como la intersección perfecta entre Estúpido Nerd y Random Access.
No es que esté haciendo ojitos para allá, no. No, señor director, no.
No, señor director.
Un saludo a Elvis. que aquí tenemos a José por acá.
Elvis es mucho más caro de traer, entonces no lo podía pagar.
Pero a José sí. Oiga, no se venda así.
Y pues ya, recuerden visitar estupidoner.com. Entonces, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias.
Muchas gracias, José.
A ustedes por la invitación.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.